Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Una emisión de Jalisco Radio y el Seminario de Cultura Mexicana. Ahuehuete. Iniciamos.
Muy buenas tardes, amigos, señoras y señores. Es un placer darles la bienvenida al programa Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara. Hoy tenemos invitados, miembros del seminario muy distinguidos. Tenemos a la doctora Silvia Quesada Camberos. Ella recibió el reconocimiento que otorgará la Feria Municipal del Libro a literatos y promotores destacados en unos días. La feria empieza este fin de semana. Y viene también, ya lo decía, el licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, presidente vitalicio de esta corresponsalía. Él nos va a hablar de una obra teatral, La Pistola, que está presentándose con muy buen éxito. Tenemos hoy en la cartelera cultural y llevando la transmisión en vivo por el portal del seminario a Valentina González, nuestro operador, como siempre, Enrique Posada. Y queremos poner el teléfono a su disposición, el teléfono de cabina, el 333-0305-300 o más bien 33-30-30-5300. Bien, pues vamos a iniciar entrevistando al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Alberto, por tu amable invitación y gracias por el espacio que nos vas a dar.
Nacho, pues a últimas, ya son años, no son últimas fechas, has tenido una actividad extra, porque bueno, pues todos te conocemos como un gran promotor de la cultura, escritor, tienes algunos libros, pero esto de promover ya personalmente, ser un productor teatral, pues te iba a decir es reciente, pero no, ya me pongo a pensar y son ya muchos años desde que estás en esta actividad. ¿Cómo surgió este interés?
Pues mira, desde que estaba en el Ayuntamiento de Guadalajara, a mí me ha gustado el teatro siempre. De hecho, desde niño hacía obritas de teatro en mi pueblo, ¿no? Le pedía una sábana a mi mamá y la ponía de telón y bueno, siempre he tenido esa inquietud y ya después, bueno, voy mucho al teatro. Sí. Un tiempo estuve mucho yendo a Nueva York a ver los musicales famosos de allá. Sí. Y a la Ciudad de México, que es una ciudad con una gran cartelera teatral, ¿no?
Sí.
En Guadalajara, pues hay un movimiento teatral, hay muy buenos dramaturgos, directores, actores. Sin embargo, hace falta más promoción al teatro en Guadalajara, en Jalisco, más oportunidades para usar los espacios teatrales del gobierno, me parece a mí. Pero bueno, hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y yo empecé a producir obras de teatro desde hace muchos años. De hecho, en el ayuntamiento fundé la compañía de teatro del Ayuntamiento de Guadalajara. Y pues he hecho muchas producciones, alrededor de unas 15, 16. Y actualmente tenemos este próximo fin de semana las dos últimas funciones de La Pistola. La Pistola es un relato de Juan Francisco Ruiz, un campesino de Huejuquilla el Alto, allá al norte de Jalisco. Es un suceso de la vida real. Esto le ocurrió a Juan Francisco en los años 40. Entonces, es una historia muy simple que le platicó a Luis de la Torre, y Luis de la Torre lo publica en el periódico Mi Pueblo, y entonces, con el permiso de Luis, tomo ese relato y le pido al dramaturgo Pepe Lira que la adapte al teatro. Entonces, porque como monólogo no daba mucho para una función teatral, entonces se le inventan personajes, es una ficción. Se le inventan personajes como su padre, como la esposa, como los amigos, y se convierte en una obra pues muy divertida, con un lenguaje campesino propio de la época, y desde luego pues es un drama, aunque también hay momentos de farsa y momentos de comedia. La gente se ríe mucho durante la obra. Entonces, la historia es muy simple. Él se hace de una pistola, pero que para él tiene un valor muy importante, porque resulta que es de su padre, que ya había muerto hace muchos años, pero sin saber él, por las iniciales se da cuenta. Y pues ya la carga y la luce y se la chulean, y bueno, hasta que un policía de Nayarit en una fiesta se la roba y se va a Nayarit. Y en aquel tiempo pues no se podía ir más que en avioneta de esa región, y toma la avioneta y se va a Nayarit. Y ahí lo traen de un lado para otro, y se va a Zacatecas y luego se va a Guadalajara, por fin, donde su amigo, el jefe de la zona militar, viene al cuartel Colorado a Guadalajara, y él le resuelve todo con el poder que tenían los militares entonces, sí, como ahora, ante las demás autoridades, y logra que le regresen su pistola. Es la historia, ¿no? Pero está llena de anécdotas y de lo que le pasa, se le pierde un ganado y se va a una fiesta, y en fin. La obra está dirigida por Moisés Orozco, ajá, un director muy reconocido, y el principal actor es Marco Antonio Orozco, y hay muchos otros actores, pues de los mejores de Guadalajara, como Garbel, como Julio y Yossi Lugo, está también Cristian Lira, en fin, son alrededor de un elenco de 15 actores, más o menos.
¿Y dónde se está poniendo en escena?
Se está presentando en el Teatro Jaime Torres Bodet, que está ahí en Niños Héroes y Chapultepec. Sí. Está actualmente muy bien el teatro, se remodeló precisamente en 1990, y lo han mantenido muy bien, con mucho éxito. Incluso a veces el ayuntamiento lo renta hasta 3 veces al día. Hubo temporadas en que así se... Entonces está funcionando muy bien el espacio, está con muy buena iluminación teatral y se disfruta mucho la obra. Es un lugar pequeño.
Sí, sí, muy acogedor. Sí. Tiene ahí quizá un poquito dificultad de estacionamiento, porque la placita ya está muy ocupada casi siempre.
Sí, ¿verdad? Hay que buscar. Hay lugar alrededor del teatro, pero no es suficiente. Sí. Entonces sí hay que buscar irse con tiempo. Sí. Las funciones son el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las... Perdón, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde.
Sí, dos funciones. Son últimas funciones.
Son las dos últimas de la temporada.
De la temporada, las de este fin de semana.
Sí.
¿Boletos dónde se pueden conseguir?
Boletos se pueden adquirir ahí en el propio teatro, en taquilla, a la entrada, o a través de voyalteatro.com, que es una empresa que da ese servicio de venta de boletos.
Por distintas razones, estoy pensando en voz alta, yo creo que mucho tiene que ver la edad, pero se va uno retirando poco a poco de actividades culturales nocturnas, ya es difícil manejar, etcétera, etcétera. No sé si por esa razón es que yo siento que hace falta, como tú decías, Nacho, mucha promoción de la cultura. Yo creo que se ha caído mucho en las redes sociales para promocionar todo, pero pues hay otros medios que no se utilizan tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, las carteleras diarias en los diarios, las carteleras a través de la radio, a través de la... Y eso como que se extraña, porque pues es donde uno se informaba de lo que estaba sucediendo.
Sí, es que yo creo que a partir de la pandemia la gente ya sale menos. Y bueno, la Ciudad de México, como Buenos Aires, como Madrid, yo creo siguen siendo ciudades de una gran afluencia al teatro, ¿no? Y como hay una cartelera enorme, hay mucho donde escoger. Sí. Pero aquí en Guadalajara, lamentablemente no hay una cartelera teatral que se pueda consultar en los periódicos. Pues, claro, en internet se puede ver, pero no es suficiente. Yo creo que... Pero en este caso son en la tarde, es sábado a las 7 y domingo a las 6. Muy buena hora para asistir.
Excelente, excelente hora, sí. Yo pienso pues en allá los años 50, 60, en que había, para el tamaño que tenía la ciudad de Guadalajara, una oferta teatral enorme. Venían compañías de la Ciudad de México, pero el tipo de compañías no exactamente lo comercial, sino... Las compañías que estaban presentando buen teatro en la Ciudad de México venían a Guadalajara y teníamos muchos espacios, y esos espacios se conservan, pero yo creo que no se utilizan tanto. Yo estoy pensando en el alarife Martín Casillas, en fin, muchos.
Sí, lo que pasa es que hay una serie de requisitos para utilizarlos, entonces hay que pagar una renta y aparte o hay que dar un porcentaje de taquilla, más el costo de la boletera, más los guardias de la entrada, el personal que sirve y demás. O sea, la obra se encarece.
Tramoyistas, ¿sí? etcétera.
Y ya la producción, pues claro que no es ningún negocio, por eso claro. En Guadalajara no hay productores de teatro. Digo, sí. Se pueden escoger, contar con los dedos de las manos, ¿no? Pero sí. No es, por ejemplo, como Monterrey, que incluso hay empresas donde rentan la escenografía. Ya tienen, vas a presentar La Traviata de Verdi, te rentan el vestuario, te rentan la escenografía, ya nomás las reglas y la componen. No, aquí en Guadalajara hace falta mucho más promoción teatral.
Pues qué bueno que te estás dedicando a eso, Nacho. Sabemos de tu capacidad para la promoción y bueno, ya nos cuentas que son muchos años con gusto por lo teatral, pues qué bueno que se refleja ahora en este esfuerzo que estás haciendo. ¿Nos repites, por favor, el fin de semana, la obra, el horario, etcétera?
La obra se llama La Pistola, se presenta en el Teatro Torres Bodet el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Son últimas funciones, los boletos si quieren allá a la entrada, en la taquilla, que es lo más cómodo, o en voyalteatro.com, y la obra está dirigida por Moisés Orozco y adaptada al teatro por José Lira.
Muy bien, pues gracias Nacho por esta invitación que viniste a hacernos al auditorio de Agüehueta, el programa del Seminario de Cultura Mexicana. Hacemos una pequeña pausa, regresamos.
Agüehuete, una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos. Agüehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos.
Continuamos, sí, con el programa Agüehuete del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara. Y ahora damos la bienvenida a Valentina González, quien nos trae la cartelera cultural. Todos los actos que se están ofreciendo a los tapatíos en el medio cultural. Bienvenida, Valentina.
Buenas tardes. Bienvenidos aquí a su cartelera cultural con la encargada Valentina González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues déjenme decirles que esta semana hay muchas cosas por hacer para distraernos un poquito de la rutina. Inmediatamente después de su gira en solitario más exitosa de su historia, Steve Hackett anunció su gira Steve Hackett Genesis, y el día de hoy se estará presentando en el Teatro Diana a las 8:30 de la noche. Puedes comprar tus boletos en la taquilla o en la página web de Ticketmaster. Mañana a las 7 de la noche en el Foro Larva, Trenzas Deshojadas Laboratorio de Movimiento presentará Hierbas para la Tristeza. Es una metáfora dancística que reflexiona sobre los procesos que vive la mujer en resistencia a la colonización. Compra tus boletos en voyalteatro.com con un costo de $180. Mapache Teatro se presenta este viernes con Ballenas, en el Teatro Jaime Torres Bodet. Al perder el propósito y el sentido para seguir un Boy Scout, una chica con botarga de rana, un payaso y una chica con el corazón roto, sin conocerse, deciden suicidarse, sin contemplar que elegirían el mismo día y lugar. Ahora, juntos emprenderán un viaje para lograr matar 5 pájaros de un tiro. Absurda, pésima y sin sentido, buscarán una razón para encallar en la orilla o dejar que se los lleve la marea. La entrada general tiene un costo de $180 y los puedes conseguir en Voy al Teatro. Del 19 al 28 de abril se estará presentando en el Estudio Diana Grafología para un cuerpo herido, un performance teatral que explora los mandatos e imposiciones de género y cómo estos impactan el cuerpo en el que habitamos, en la manera en que nos relacionamos y cómo generan los diferentes tipos de violencia. Puedes comprar tus boletos en la taquilla del teatro con un costo de $220 y en preventa a $180, que dura hasta el día de mañana. En el Teatro Galerías, el 19 a las 8 de la noche y el 20 de abril a las 9, se presentará El viaje de Chihiro por Cinema Canta. El aclamado largometraje animado de Hayao Miyazaki cobra vida en esta impresionante adaptación teatral, llena de escenarios deslumbrantes, números musicales cautivadores y marionetas maravillosas de los personajes más queridos del estudio Ghibli. Con más de 40 personajes en escena, musicalizada en vivo, es una experiencia única y emotiva. Los boletos tienen un costo de 450 a los 1,200 pesos y los puedes comprar en la página web del Teatro Galerías. Romario, obra de teatro que se presentará en el Teatro Vivian Blumenthal este viernes a las 8 de la noche. Romario es un joven portero que desea con todo su corazón convertirse en jugador profesional de fútbol. Su oportunidad llega cuando es convocado a formar parte de la selección estatal de fútbol y de participar en su primer torneo nacional. Sin embargo, los secretos familiares guardados por su madre y su abuela le impiden ver que, en su ambición, está siguiendo el camino de su padre, que les abandonó hace tiempo. Romario deberá sumergirse en sí mismo para intentar romper con la cadena de violencia que, aún sin saberlo, lo viene persiguiendo. Boletos disponibles en boletia.com con un costo de 120 pesos. Niño Chocolate, el sábado 20 de abril a las 7 de la noche. Niño Chocolate, lectura dramatizada, es la historia de tres niños africanos que llegaron de manera ilegal a una plantación de cacao, y de Thomas, un periodista que descubre la situación de esclavitud en que se encuentran y los quiere rescatar. El acto de leer y dar valor a la palabra toma vida a través de diversas disciplinas de las artes escénicas, como la música y la danza africana y la máscara teatral, para contextualizar temas mundiales de la infancia y de los abusos que pueden ser cometidos hacia ellos por su condición vulnerable, así como también la condición de pobreza y prácticas transgeneracionales de robo, desaparición, venta y explotación de personas. En el Teatro Vivian Blumenthal puedes comprar tus boletos o en boletia.com. El domingo se presenta también en el Teatro Vivian Blumenthal a la 1 de la tarde No oigo nada, tengo orejas de pescado. No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado es una obra de teatro clown que, sin palabras, nos hace comprender el daño que le hacemos a nuestro entorno con nuestros actos y la importancia de la empatía como herramienta para acabar con nuestros obstáculos. El boleto lo pueden conseguir en boletia.com con un costo de 100 pesos. Y como recomendación cinematográfica para que vayas a la Cineteca, el martes 23 de abril a las 4 de la tarde se proyectará por última vez Un actor malo, película mexicana dirigida por Jorge Cuchi. La filmación de una película se paraliza cuando la actriz Sandra Navarro acusa al actor Daniel Zavala de violarla durante la filmación de una escena de cama. Daniel se declara inocente y los productores de la película intentan solucionar el conflicto antes de que se convierta en un escándalo. Todavía quedan muchas cosas por hacer esta semana. Puedes encontrar estos y más eventos en la página web de Voy al Teatro o boletia.com y en las páginas de todos los teatros de Guadalajara. Aquí Valentina González con la cartelera cultural. Les deseo una muy bonita tarde y que sigan disfrutando de la cultura que Guadalajara nos trae a todos. Gracias.
Si me permites, Valentina, voy a enriquecer tantito. Bueno, es mucho decir, voy a meterme en tu cartelera cultural y quisiera invitar a todos los amigos que nos escuchan a que vean la exposición Mi Tierra, Mi Gente, exposición fotográfica que está en el pasillo, en la parte alta, en el segundo piso del antiguo Palacio Municipal de Zapopan. Es una colección que estará hasta el día 30 de abril y es muy interesante porque es un México que ha desaparecido, el México agrícola, ese México en el que todavía pues había hombres vestidos con huarache burdo, calzón de manta, ceñidor colorado, sombrero de soyate, un México que ha desaparecido ya, un México de los años 50, que pues fue cuando dio inicio mi actividad fotográfica ya más seria, y son pues una colección de mis primeras fotografías. Yo les invito, la entrada es libre, está abierto inclusive los fines de semana, de 10 de la mañana hasta 10 de la noche. Entonces dense una vueltecita por Zapopan y vean esta exposición Mi Tierra, Mi Gente. Hacemos una pausita, si nos permite Enrique Posada, y regresamos en un momento.
Ahuehuete.
Raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos.
Ahuehuete.
Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos.
Entramos ahora en Ahuehuete, el programa del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara, a la entrevista. Una entrevista a la que pues teníamos mucho interés en realizar. Tenemos como entrevistada a la doctora Silvia Quesada Camberos, una persona a la que tengo una enorme admiración. Estaba haciendo cuentas, no es bueno hablar de años, Silvia, pero creo que te conozco desde hace 32 años, de 1992, cuando en el Ayuntamiento de Guadalajara se organizaron con don Gabriel Covarrubias Ibarra los festejos del 450 aniversario de la ciudad. Ahí estabas tú con Nacho Bonilla.
Sí, exactamente, como directora de grupos artísticos. Uh-huh. Enseguida me tocó coordinar los talleres literarios para niños y para jóvenes. Uh-huh. en la propia presidencia de sus corredores. Sí. Y en el pasillo de Pedro Loza.
Sí. Bueno, pues bienvenida, Silvia, no te había ni saludado, pero ya estábamos platicando de esto. Bueno, conocerla de tanto tiempo es saber de todos los esfuerzos que ha realizado Silvia Quesada, que por ello cuenta con mi admiración. Ha llegado hasta el doctorado en letras, y pues eso no se habla fácil. Aparte, sé su trayectoria personal, que ha sido de mucho trabajo, de mucho que hacer, de mucha entrega. Yo les podría decir, de una manera así muy personal, que Silvia es una de las personas con las que uno cuenta cuando necesita una mano que le ayude. Silvia está siempre dispuesta, y a menos que haya alguna situación muy difícil que le impida, pero me ha sustituido cuando tuve fuerte la parálisis facial hace unos meses, me sustituyó en este programa. Ella ahorita es directora de la revista Huehuete, del Seminario de Cultura Mexicana, lleva un año y medio haciendo esta labor, y debo decir que solita, porque inclusive tuvo al principio que lanzarse a conseguir hasta fondos para sacar los primeros números, cosa que afortunadamente ya no necesitamos porque estamos en otras condiciones, pero es otra historia. Pero además se ha preocupado mucho por el contenido, y ha sido muy elogiada nuestra revista en su cuarta época, que es la que ha dirigido Silvia Quesada. En fin, que a mí no me sorprendió absolutamente que esté programada Silvia para recibir el reconocimiento que otorga la Feria Municipal del Libro a promotores y literatos destacados. Una felicitación muy, muy grande, Silvia. Muchas gracias. Y decir que es muy merecido tu premio.
Muchísimas gracias, Alberto. Para mí sí fue una sorpresa. En otras ocasiones, cuando tú participas en alguna convocatoria o ves que se va a realizar una actividad donde existe un reconocimiento, de pronto pues buscas las bases de esas convocatorias. En este caso, como decimos, no moví un dedito y llegó, lo cual me satisface. Claro. Profundamente. Me tomó muy de sorpresa cuando José Luis Coronado me lo hizo saber el pasado 1 de marzo, y pues a partir de ahí han venido muchas actividades de promoción continuas.
Silvia, yo creo que tiene, sí, como tú dices, mucho más mérito, una gran satisfacción interior, recibir un premio que no se ha buscado.
Así es.
Eso es muy importante, porque inclusive, bueno, no es crítica, ni mucho menos, cada quien tiene sus maneras de moverse en la vida, pero hay buscadores de premios profesionales, y cuando te llegan las cosas que ni siquiera las has buscado, pues es profundamente satisfactorio. Te entiendo muy bien en ese sentido. Silvia, ¿cuándo te dan ya el pergamino y el reconocimiento, la ceremonia, cuándo es?
Esto va a suceder este próximo viernes, pasado mañana. Sí. A las 13 horas, en el pabellón que se instala en el Paseo Alcalde, entre Hidalgo e Independencia. Se instala ahí este pabellón regularmente blanco, donde se llevan a cabo todas las presentaciones de libros, las firmas de autógrafos, etcétera. Estarán ahí las autoridades de la Cámara de Comercio de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara, la sección de librerías de la Cámara de Comercio, entre otras autoridades. Y pues yo tengo la ilusión de que estén muchos de mis amigos y amigas escritores y de la cultura de otras artes en esta feria que todos sabemos es la más antigua de México.
Yo creo que en las conferencias, en las exposiciones, en los premios y en la enfermedad se conocen los amigos, ¿no? Decían que en la cárcel y en la cama. Bueno, yo creo que vale mucho los amigos que van a las exposiciones, que van a las presentaciones de libros, que van a los premios que recibes. Eso notas quiénes son verdaderamente.
Sí.
Y vas a tener muchos, porque
ojalá que
sé
sí.
que tienes una cantidad enorme de amistades que te estiman mucho, como te estimamos tanta gente que lo sé bien. Silvia, ¿cómo empezó tu interés por todo esto de la cultura? Muchas personas que han pasado su vida en esto dicen que desde muy pequeños. ¿En tu caso cómo fue?
Yo empecé a publicar a los 8 años.
¿Publicar?
Publicar. Fui miembro de un taller de Felipe de Jesús Hernández, un taller infantil de literatura, y él nos publicaba nuestros ejercicios. Yo no considero que era poesía ni narrativa, simplemente ejercicios creativos. Tengo por ahí una hoja que se hacía llamada Cólera, donde aparece ahí mi nombre, Silvia Magdalena Quesada, 8 años de edad, que me incentivó muchísimo para acercarme a la lectura y a la escritura. Después tuve la suerte de conocer a Juan Francisco González, quien estaba en Bellas Artes y tenía una labor editorial intensa. Y un día, siendo yo muy jovencita, tenía 14 años, me dijo que si podía cubrir los recitales, las funciones del Teatro Degollado en sí. Me mandó, por ejemplo, recuerdo que la primera fue con Oscar Chávez, estuve luego cubriendo a Kenneth Klein, a María Dolores Pradera, entre otras personalidades, con una timidez extrema, pero con un deseo de observación y de escritura intensos. Comencé a trabajar para una revista capitalina gracias a René Mesina, un periodista cultural de aquellos años. La revista se llamaba Iniciativa y era de la familia de Hoy, Mañana y Siempre, donde yo tenía por ahí una media página que aparecía pues con cada tiraje. Conservo algunas de esas publicaciones de entre mis 14 y 16 años más o menos.
Pero mira qué nivel andabas ya a los 14 años, estar hablando de Hoy, Mañana y Siempre. Eran las grandes revistas de aquel tiempo, ahora
así
pues
es.
Ya siempre es un recuerdo nada más.
Así es.
Pero en aquellos tiempos de Pajés Yergo y de Don Regino Hernández Yergo, eran las publicaciones que había que leer. La historia, pues, todos lo sabemos, cómo el Hoy fue cerrado y luego logró don Regino Hernández abrirlo como Mañana. Uh-huh. Y luego después también por una dificultad ahí, creo que con la hija de un expresidente de hace muchos años, ¿verdad? Hubo que cerraron también Mañana y hubo que hacer el Siempre. Hoy, Mañana y Siempre.
Sí, qué ¿verdad? Inteligencia, ¿verdad? Para sí, los titulajes.
Para los sí, así es.
Luego de eso estuve en algunos periódicos locales, fíjate, políticos. Yo no sé cómo me atrevía en aquellos años de primera juventud en lanzar cabezas como titulajes, vaya, como se busca alcalde o cuestiones así, ¿no? De crítica social. Estuve en La Opinión, en Tiempo de Jalisco, me tocó estar con los fundadores del Jalisciense y luego también trabajé para El Informador, pero ya en la sección de cultura, en nuestro querido Tapatío Cultural.
Sí, con José Luis Mesa Inda,
Don Luis Sandoval.
Luis Sandoval Godoy.
Así es, tan queridos y de tan feliz memoria. También me tocó estar en El Occidental con un suplemento para niños llamado Colibrí. Tuve 12 niños reporteros que cada año cambiábamos para darle oportunidad a más chicos. Pues esos son como los inicios periodísticos.
Silvia, y de esos niños reporteros me da curiosidad, ¿alguno se logró? ¿Alguno llegó a ser reportero?
Quiero decirte que muchísimos, y sobre todo en el área de las artes. Yo siempre presumo a Álvaro Gómez Gómez, quien es un curador de León, Guanajuato, que ahora se dedica al mercado del arte con mucho éxito. Está por ahí también en otra área de trabajo Justo Torres, Mariana Orellana, Margarita Jiménez. Sigo de alguna manera atenta al devenir de estos jóvenes. Algunos están trabajando en medios nacionales, en Culiacán, por ejemplo, o en Tijuana. Hemos seguido sus pasos y creo que tiene mucho que ver que publicábamos sus primeros textos en Cuadernos Infantiles, gracias a don Carlos Gómez Partida, del Museo López Portillo.
Qué interesante. Oye, entonces, en la época en que ya estuviste en el Ayuntamiento de Guadalajara con un trabajo oficial dentro de la cultura, dentro del espacio de cultura del ayuntamiento, pues ya tenías un poco más de años, ya eras una jovencita, pero estabas ya estudiando, ¿cómo se llama? ¿Literatura?
La licenciatura en letras. Bueno, yo tuve un receso de 7 años entre mi preparatoria y mi licenciatura, porque tuve dos hijas, y entonces quise estar con ellas en su primera infancia, sus primeros 7 años de edad. 9 años mi hija Lluvia, 7 años mi hija Selene. Cuando ellas estuvieron ya en estas edades, decidí ingresar a la licenciatura en letras, y para llevar a cabo nuestra economía se me ocurrió que podría hacer talleres infantiles de literatura. Ellas de alguna manera eran como mis asistentes auxiliares, se fueron enseñando, y después las tres éramos talleristas. Fue así que nos conoció don Gabriel Covarrubias Ibarra en el Jardín de la Reforma. Estábamos trabajando al aire libre. De pronto él pasa por casualidad, era un hombre que caminaba mucho el centro, nos ve y le pide a alguno de sus asistentes que me entregue una tarjeta. Así es como yo entro a trabajar al Ayuntamiento de Guadalajara. Pidió algunas referencias, se las dio María Luisa Hidalgo, la esposa de Adalberto Navarro Sánchez, quienes eran mis profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, entro allí precisamente cuando Ignacio Bonilla es el oficial mayor de cultura. Ingreso como directora de grupos artísticos y llevo a cabo 10 años de talleres infantiles y juveniles en 7 centros culturales del ayuntamiento. Nos íbamos a la Unidad Prisciliano Sánchez, a la Cornejo Franco, a la Torres Bodet, a todos estos sitios.
Qué interesante, tú eres mucho de talleres, creo que también has tomado talleres, ¿no?
Muchísimos, sí. Casi todos los de la cátedra Julio Cortázar, sí. en mis momentos de estudiante de la licenciatura en letras y de la maestría en lengua y literatura mexicana. Ya el doctorado en humanidades y artes lo hice en la Universidad de Zacatecas, porque solamente allá se ofrecía un doctorado que uniera las otras artes con la literatura. A mí también me gusta mucho la pintura, y entonces deseaba...
¿Pintas además o no, eres nada más espectadora, gozadora de la pintura?
Así es, yo soy espectadora, me encanta ir a las galerías, estoy atenta siempre. Me hubiera gustado mucho ser pintora, pero la vida me llevó por la literatura.
Te llevó, tú lo escogiste desde luego, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos algún segundo quehacer que nos hubiera gustado. A mí me hubiera gustado ser músico también.
Claro.
Eso pude tenerlo como lateral, pero ya tenía tantos laterales que ya era mucho andar pensando en tocar piano o saxo. Sí. Era difícil. Qué curioso que se quede siempre alguna cosita así, ¿verdad? Que uno hubiera querido ser.
Claro que sí. Y una y varias, ¿no? También en algún momento estuve en la radio, en la XDK.
Sí.
Soy locutora categoría A.
Sí.
Estuve por ahí algunos meses solamente, antes de entrar a la licenciatura. Incluso quise ser cantante. Ah. Y bueno, por ahí me tomaron algunas pruebas y etcétera, pero ya no tenía la edad suficiente para permanecer en el medio artístico que es tan de jóvenes.
Sí, sí, y tan demandante y tan,
así es,
y tan difícil,
sí,
por otro lado. Oye, pero yo quisiera que nos platiques de la importancia de los talleres. Es muy importante hablar de ello porque yo creo que ahí es donde se forma, sobre todo en la cuestión literaria, los talleres de literatura. Conozco el trabajo de muchos, nunca he estado en alguno, pero sé los resultados y me parecen magníficos.
Mira, actualmente estoy ofreciendo un taller de novela en un centro de idiomas que se llama Cadelem. Y los talleres son como un acompañamiento real en el proceso creativo. Si tú dices, voy a escribir una novela, pero estás en solitario, aunque la escritura es una acción solitaria, individual, no es lo mismo que te encuentres una vez al mes con compañeros, como en mi caso sucede con otra asociación libre a la que yo pertenezco, que es el Ateneo Arturo Rivas Sainz, el Ateneo Arts, donde cada miércoles nos reunimos con Socorro Arce, Marco Tejeda, Antonio Suárez, una servidora, y nos criticamos nuestros textos de la mejor manera, siempre proponiendo sugerencias, y esto enriquece mucho la vida escritural de todo individuo. Por eso los talleres, aparte de ser seminarios de lectura, se convierten en focos de crítica sana hacia los compañeros que participan.
Qué bueno que es crítica sana, porque también puede ser destructiva y puede ser...
Pues los malos profesores
suelen
ser destructivos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero quieren que se escriba como ellos también.
Pero sabemos muy bien de muchos directores de talleres, por ejemplo, de aquí de Guadalajara, de la Ciudad de México, vamos, un gran director de talleres fue Juan José Arriola.
Así
los
es.
Los talleres de Arriola, pues,
sí,
son míticos y salieron gentes...
De
altísimo nivel, ¿verdad? Sí.
Así es.
Bien, pues háblanos un poquito más acerca de este trabajo. Es un acompañamiento, pero yo creo que debe ser permanente el taller, o es una estancia durante un tiempo hasta que te llegas a encontrar, encontrar quizá un estilo, quizá, y después... Yo, porque tú decías, y estoy totalmente de acuerdo, el hecho de escribir es solitario.
Así es.
Entonces, no creo que pueda ser permanente la estancia en talleres, ¿verdad? Sino que es una etapa, ¿o cómo es eso?
Son etapas, uno va cambiando de director de taller o de escritor de taller con el tiempo, y es muy sano que ocurra que te quedes un año, dos años en esto, ¿no? Y claro, variar. Creo que es importante que se haga esta situación, ¿no? Porque luego terminas escribiendo, pues, como tu jefe de taller o como tu coordinador de taller, ¿no? Uh-huh. Y en todas las épocas. Me ha tocado también trabajar con personas de la tercera edad en talleres de leyendas, por ejemplo, y pues cada uno va adquiriendo su estilo conforme a sus lecturas y a las clases que se ofrecen, ¿no?
Sí. Me trae a la mente a Raúl Bañuelos, el poeta que maneja talleres también espléndidamente.
Desde hace tantísimo tiempo y sí, de una manera tan acertada,
sí,
¿no? En
sí.
Guadalajara tenemos mucha gente que ofrece talleres de literatura. Estoy pensando en Luis Armenta, en Patricia Medina, en Rudes Camilla, entre otras personas que trabajan con estas acciones.
Bien. Silvia, tu quehacer como escritora, tienes muchos libros publicados.
19 libros individuales y pues, no sé, 20 y tantos en donde estoy como coautora. Uh-huh. Y algunos más donde aparece uno o dos poemas o un cuento antologado.
¿Qué se podría decir como colectivos?
Digamos, ¿no?
Sí.
Yo,
pero también tienes mucho de recopiladora, ¿no? Tú
sí
has hecho trabajo, acabas de publicar uno que me encantó, sobre historias de Guadalajara, situadas en Guadalajara.
Raíces se llama.
Raíces. Sí.
Raíces.
La idea fue tuya.
Sí. Bueno, este libro se hizo con los estudiantes de escritura creativa de la Universidad de Guadalajara. Se tituló Raíces como un cuento de uno de los chicos y se recogieron 16 lugares emblemáticos de la ciudad que en ocasiones ellos habían visitado una sola vez o no conocían, o los que eran de su gusto, ¿no? Como el llamado Parque Rojo por ellos, o el Hospicio Cabañas, Museo Cabañas, como le quieran llamar, entre otros sitios.
Están rebautizando a la gente joven, Silvia, muchos de los lugares pues ya conocidísimos de Guadalajara. Para nosotros, los de mi generación, era el Parque de la Revolución.
Así es.
Ahora lo mencionas y nadie de los jóvenes sabe cuál es, les tienes que decir el Parque Rojo. Uh-huh. Lo mismo San Francisco Aranzazú, no lo ubican, saben los templos. Los dos templos.
Así es. No ubican jardines ni nombres de templos, ¿no? Pero creo que esto es un fenómeno que ha ocurrido luego de que han aparecido medios electrónicos inmediatos, ¿no? Uh-huh. La gente ya no se aprende los nombres de las calles, ¿no?
Sí.
Porque es más fácil consultar en Google.
Te confieso que es una de las cosas que me parecen odiosas, esa consulta delante de uno y más con cierta actitud, uh-huh. que muchas veces es aquí me lo sé todo y aquí lo traigo todo, y te corrigen plana con una manera tan agresiva de hacerlo. A mí me molesta mucho eso, porque aparte hay muchas falsedades en ese Google, y tú fuiste una de las personas que primero me lo dijo, porque alguna vez hace muchos años, cuando esto empezaba, que tú ya sabías de ello, te consulté, te pregunté, oye, ¿puedo creer lo que están sacando aquí de las enciclopedias? Me dijiste, por ningún motivo, porque ahí le mete mano todo mundo.
Así
y
es.
Ponen lo que ellos creen que es o lo que les contaron, y efectivamente yo lo he comprobado, hay muchísimas falsedades.
Pues yo acabo de hacer un ejercicio de inteligencia artificial para unas amigas del Fondo de Cultura Económica, el taller que tienen ellas ahí de lectura, y les preguntaba, por ejemplo, sobre Elena Garro y la novela de Los Recuerdos del Porvenir, y la inteligencia artificial me decía, por ejemplo, y nos dio mucha risa, que era de Remedios Varo, y mencionaba algunas novelas también relativas a García Márquez, entre otras falsedades, y claro, algunos datos duros, verdaderos. Yo creo que la tecnología es magnífica como un apoyo.
Exacto.
Pero hay que estar preparados y no dejarnos llevar por lo que nos informan, ¿no?
En ese
así
sentido,
es,
sí, tienes toda la razón. Silvia, el tiempo desgraciadamente nos come, nos quedan 8 minutos o menos y es nada. Platicamos horas, podemos platicar horas tú y yo. Pero yo quisiera que nos hables más de tu actividad como escritora. De esos 19 libros que son de tu autoría solita, ¿cuál fue el primero?
Yo comencé con un libro que se llamó El Taller Infantil de Literatura, Cómo Motivar a la Lectura y a la Escritura. Uh-huh. Me lo publicó el DIF Jalisco en un tiraje de 2,500 ejemplares. Uh-huh. También en el área infantil hay un libro que publicó el Ayuntamiento de Guadalajara, Las Aventuras de Oliver, un paseo por Guadalajara. Y luego, como te decía, en estas convocatorias a las que una ingresa con el deseo de que el libro se publique o de ganar la convocatoria, estuvo un libro, un cuentito infantil llamado Blanco y Negro. Esa es la producción infantil, ya dedicada a los asuntos de Jalisco, de Guadalajara. Estuvimos publicando un libro colectivo llamado De Fiesta por Jalisco, con un grupo de jóvenes que hicieron visitas a los municipios del estado para hacer una especie de calendario descriptivo de las fiestas, pero también se han unido otros trabajos como La Ruta Literaria de Lagos de Moreno o Capilla de Guadalupe al filo de una gestación cuando quiso ser el municipio 126, y claro, los diccionarios de escritores en Jalisco y el diccionario de escritoras en Guadalajara, de más reciente presentación, ya en el siglo XXI. Son 13 libros en total los dedicados al estado de Jalisco. Mm. Y desde el punto de la ficción, pues hay dos libros que me han llevado a recorrer muchas geografías. Uno lleva por título Gris de lluvia, que es un libro de cuentos, y luego la novela Habitaciones furtivas. Con Gris de lluvia y Habitaciones furtivas he tenido la suerte de realizar más de 25 presentaciones en diversas ferias del libro en el mundo, lo que me lleva a considerar pues seguirme dedicando a la escritura creativa los próximos años que me toque estar por acá.
Vas a tomarte unos sabáticos seguramente, ¿no? Alejarte un poquito de todos academia. Los compromisos que tienes aquí en Guadalajara, en la academia, y encerrarte a escribir.
Así es, me gustaría mucho.
Magnífico, ojalá y lo puedas hacer, porque luego hay dificultades para llevarlo a cabo. Silvia, pues no sabes cuánto te agradezco tu presencia en este programa Huehuete, que es también tu programa, lo has conducido tanto tiempo. Lo llegamos a conducir hace muchos años, tú y yo también, el programa, ahora que me estoy acordando. Casi lo empezamos tú y yo.
De hecho, de ahí salió un libro que se llama El Libro de la Semana, donde publiqué reseñas. Ajá. Las reseñas de los libros, así como Valentina González, ella hace ahora la cartelera.
Sí.
Yo hacía la reseña de los libros de los compañeros.
Tienes razón. Pues hay mucho, mucho que recordar, mucho de qué platicar, pero quiero darte un abrazo muy fuerte, Silvia, de... Felicitación por este reconocimiento que recibirás el próximo viernes a la 1:00 p.m. Esto para los amigos que la quieran acompañar, y será en el pabellón de la Feria
Municipal
del Libro, ahí en la Avenida Alcalde, entre Independencia e Hidalgo.
Así es.
Muchas gracias, Silvia, muy amable. Yo quisiera cerrar este programa Huehuete señalando que el pasado lunes en el Museo de la Ciudad tuvo lugar la presentación del libro Zapata de Carne y Hueso, de la autoría del ingeniero José Luis Ortiz, con comentarios muy acuciosos del maestro José Manuel Jurado Parres. Hubo bastante concurrencia y la sesión resultó informativa y muy agradable, la verdad. Pues son de los actos del Seminario de Cultura Mexicana. También les quiero repetir que pueden ir a la exposición Mi Tierra, Mi Gente, en el antiguo Palacio Municipal de Zapopan, Jalisco. Estará hasta el 30 de abril, exposición fotográfica que está abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días, inclusive el fin de semana, así que pueden visitarla en cualquier momento que tengan libre. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Silvia Quesada Camberos, al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, invitado también, a Valentina González, quien se encarga de la cartelera cultural en este programa, y a nuestro operador Enrique Posada, que como siempre está muy atento a los controles. Muchísimas gracias a ustedes, amigos del auditorio, por habernos seguido en el programa Huehuete del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara. Les deseo muy buenas tardes, su servidor Alberto Gómez Barbosa.
El tiempo es circular y no termina. Huehuete. Raíz y esencia de nuestra cultura. Jalisco Radio,